Y no se dejen ustedes llevar de que hoy somos pocos. Y entonces, bueno, si el padre cuando somos muchos predica 40 minutos, ahorita que somos pocos nada más que predicará 10, ¿verdad? Pues no, hoy vamos a predicar 45 porque ustedes vinieron y es bueno aprovechar que están aquí, ¿verdad? Bien, yo creo que algunos de ustedes pueden sentirse desafiados con el evangelio que escuchamos hoy. Y yo digo, hasta tentados, ¿por qué no? Y digo desafiados o tentados porque cualquiera sentado acá, sabiendo que aquí dentro de esta congregación, pues no tenemos, que yo sepa, a menos que no sea Alfredo o Rigoberto, pues no tenemos gente ricas. ¿Verdad, Alfredo? No, ¿qué va? Entonces, aparte del padre Simón y de Alfredo y de Liliana y Rigoberto, aquí no hay ricos. Nada más nosotros cuatro. ¿Okay? Entonces, cualquiera diría, bueno, pero este evangelio hoy como que no es para nosotros. ¿Verdad? Cualquiera diría, pero este como que igual pudiésemos haber leído otro, porque no es para los que estamos acá. Si alguno está en esa línea de pensamiento, es bueno que usted sepa que el padre Simón no está de acuerdo con usted. El evangelio de hoy es para ustedes, para nosotros, para Alfredo y para mí, ¿verdad? Para los que están fuera y para todo el que tiene oídos para oír y un corazón para entender. A ver, esta es la historia, vamos a resumirla. ¿Y por qué no, verdad? Hay un señor dentro de la multitud que viene y le dice a Jesús, pues queremos que tú nos ayudes a decidir aquí un problema que tengo yo con mi hermano. Y eso no es extraño. En los tiempos de Jesús, el rabino, ¿verdad? El que era una autoridad judía religiosa, a veces pues era prácticamente como un juez entre las discusiones familiares. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad que sí? Y algunos que vienen de una tradición desde donde yo vengo, y todavía en mis años, cuando yo estaba ejerciendo el sacerdocio en República Dominicana, yo sé que había algunas personas que se acercaban a mí para hablarme de problemas familiares, esperando que yo me convirtiera en cierto sentido como en juez, o le dijera lo que tenía que hacer. Bueno, yo llegó un momento en que eso me metió en tantos problemas que dejé de hacerlo, porque a veces venían, ustedes saben, esa cultura latina un poco fuerte en la que predomina el hombre macho masculino, ¿verdad? Venían algunas señoras a consultar con el padre Simón y entonces el padre Simón le daba un consejo, pero no era decidiendo, un consejo. Allá iba la señora y le decía al esposo, mira qué, te digo esto porque el padre Simón me dijo estas cosas. Y entonces después el hombre cuando entraba a la iglesia pues no me miraba tan cariñoso. Y yo dije, no, pues esto vamos a dejar de hacerlo porque a decir verdad lo que esta señora hace es que viene, me pide el consejo y después va y le dice al esposo, el padre Simón dijo. Y así no es que funciona la cosa. Esta es la situación que está más o menos pasando con la historia de este muchacho, de este hombre que viene donde Jesús y le dice, oye, dile a mi hermano que reparta la herencia. Y la razón, y nos lleva a concluir que el hermano, el que vino a hablar con Jesús, ese es el hermano menor. Y que el mayor es el que no quiere repartir la herencia. Porque en los tiempos de Jesús y mucho antes que él, en la cultura judía, cuando los padres morían, la herencia le tocaba administrarla al hermano mayor. No a la hermana mayor. Óigame bien, no a la hermana mayor. Al hermano mayor. Si habían dos hermanos varones, al mayor le correspondía administrar la herencia de los padres y decidir sobre ella. Entonces asumimos que este que viene a hablar con Jesús es uno de los dos o tres hermanos, el menor, uno de ellos, pero no el mayor, que le viene a decir a Jesús, quiero que me hagas un favor, que tú seas juez y que vaya y le diga a mi hermano que él tiene que repartir conmigo. Y entonces Jesús responde inteligentemente, yo no soy juez. Y es verdad, porque él no era rabino. Él no era el sacerdote o no era una de las autoridades religiosas del tiempo y por eso Jesús le pasa la bola a otro. Y entonces para ayudar a entender esto, Jesús le dice, cuídense de no ser mezquinos, de no ser avaros. Y le dice una frase con la que nosotros debiésemos irnos hoy a la casa, porque la vida no depende de las posesiones que tengamos. Y razón que tenía Jesús, ¿verdad que sí? Porque si la vida y la felicidad y el bienestar y la unión familiar y el confort espiritual dependiera de las cosas que tenemos, muchísimos de nosotros fuésemos más felices de lo que somos hoy día. ¿Sí o no? Si nuestra felicidad dependiese de los recursos, de las cosas que tenemos, de las comodidades que tenemos, yo les prometo a ustedes que muchísimos de nosotros en este mismo momento fuésemos mucho más felices de lo que podemos experimentar o expresar. En otras palabras, en esa simple frase, Jesús nos está diciendo algo ya. Pero para completar su pensamiento, cuenta una parábola. Y recuerden, las palabras tienen una tendencia a presentarnos algo que nos suena o que percibimos como algo exagerado. Pero no es exagerada la verdad que la parábola encierra, ¿ok? La historia, la parábola en sí, la comparación en sí mismo, puede que nos suene algo exagerado. Por ejemplo, la parábola de la señora que se le perdió la monedita. ¿Recuerdan ustedes esa parábola? Una señora que se le perdió una monedita y anduvo la casa entera buscándola y barrió la casa entera, la puso de arriba para abajo hasta que la encontró. ¿Y sabe qué hizo la señora pobre después que encontró la monedita que se le había perdido? ¿Qué hizo? Una fiesta. Invitó al barrio entero a celebrar porque encontró la monedita. Y esta es mi pregunta para ustedes. ¿No se habrá gastado la señora en el fiestón que hizo más que el valor que tenía la monedita? Es muy posible, ¿verdad que sí? ¿Ven dónde está la exageración de la parábola? Que Jesús, para destacar algo, entonces abre los ojos de nosotros y nos hace pensar en lo exagerado. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador y de aquella semilla que cayó en un buen lugar? Esa mejor semilla que produjo hasta el 100 granos por uno. Eso es exagerado, ¿verdad que sí? Pero Jesús quería llamarnos la atención de qué quiere decir cuando la palabra cae en corazones abiertos y corazones listos y corazones hambrientos de esa palabra y dejan que esa palabra penetre el corazón, llegue a lo más profundo de nosotros, y entonces esa palabra comienza a dar frutos de una manera inimaginable para nosotros mismos. Pero hay una verdad de fondo en eso. Y por eso a Jesús se le da permiso, y era una costumbre del tiempo, era una práctica de los predicadores, de utilizar imaginaciones y comparaciones y parábolas de esta naturaleza. Pues bien, Jesús cuenta esta parábola. Y ustedes pueden darse cuenta que hay una verdadera exageración en la historia misma, ¿verdad que sí? No así la verdad que quiere señalar. Dice que un hombre rico, dice él, un hombre rico le dio la tierra una cosecha extraordinaria. ¿Verdad que es eso lo que dice el Evangelio? Una gran cosecha. ¿Y qué ocurre con el hombre? Bueno, vio tantas cosas que dijo, no, pero espérate. Ahora sí que no me va a caber toda. Oigan el primer error. No me va a caber toda esta cosecha en los graneritos que tengo. ¿Y qué decidió hacer el hombre? Mía, lo destruyó y los hizo más grandes. Y después que metió toda la cosecha dentro de los graneros grandototes que hizo, comenzó a pensar para sí mismo. Ahora sí, tengo toda esta cosecha, tengo todo lo que necesito, esto no me lo gasto yo en toda la vida. Y concluyó que él mismo se iba a hablar a sí mismo, ¿verdad que sí? Y le dijo, cuerpo, en otra palabra, hombre, alma, ya tienes todo lo que te necesita. Y el hombre se imaginó un mundo en el que ya no volvería a trabajar. Ahora sí, tienes todo lo que necesitas y más de eso. ¿Dedícate a qué? A comer, a beber, a dormir, a descansar, a darte buena vida. ¿No es eso lo que dice el Evangelio? ¿Ah? Eso me acuerda una historia que yo se le he hecho. Así es que no se rían como si yo nunca se lo hubiese hecho. La historia de un hombre que tenía una especie de apatía natural por el trabajo. Una naturaleza natural para no trabajar. Se cansaba hasta de pensar que trabajaba. El solo hecho de pensar que tenía que trabajar lo ponía a sudar. Y entonces, el hombre, pues, que quería tanto su pobre cuerpecito, viene y le dice al cuerpo, bueno, cuerpo, a ti te gusta dormir, vamos a darte sueño. Y el cuerpo duerme. El cuerpo mío me pide hoy que coma mucho, voy a comer mucho. Y entonces, pues, el cuerpo come. El cuerpo mío hoy me pide que yo, pues, me dé un buen servicio. Y hasta que un día se le ocurrió pensar y el cuerpo le dije, pero si el cuerpo un día, no se te ocurra a ti, cuerpo, decirme que trabaje, porque eso sí que yo no te lo voy a dar a ti. Entonces, fíjense la parábola de hoy, ¿qué quiere decir? ¿Y dónde van las cosas? Y no se preocupen, que ya casi estamos terminando. Ustedes saben que cuando yo bajo de aquí es porque ya no nos falta más que unos 15 minutos de sermón. Entonces, fíjense, aquí lo que está pasando es esto. La parábola trata de poner de manifiesto qué ocurre cuando nosotros no pensamos más que en nosotros mismos. Y entonces cuando nosotros podemos pensar en eso de la parábola, ya no tiene nada que ver con ricos o pobres. Tiene que ver con una actitud egoísta, ¿verdad? Hasta cierto sentido, avara, ¿por qué no? Mezquina de la vida, que no nos permite más que pensar en nosotros mismos. Si ustedes observan la lectura del Evangelio, ustedes verán las veces que el hombre de la parábola habló de sí mismo y de yo, yo, yo y yo. En otras palabras, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y proyecta a una persona con muy poco sentido común o muy poco orientado a la vida comunitaria o a la vida de los otros, a las preocupaciones de los otros y a las necesidades ajenas. ¿Ven? Ahí ya eso no tiene tanto que ver con que si somos ricos o somos pobres, ¿verdad que no? Ahora tiene que ver con nuestra forma humana de mirar la vida. La parábola refleja en parte lo que muchos de nosotros podemos convertirnos. Refleja lo que muchos de nosotros podemos ser si nos dejamos sorprender todos los días por aquello que entendemos y creemos que debe ser nuestro mayor interés, es decir, el yo. Y la parábola también nos ayuda a comprender cuando los afanes de la vida nos ocupan tanto que nos evita hasta pensar en el sentido abierto y el sentido de la comunidad. Y observen, por favor, Jesús no está haciendo en la parábola una crítica de los ricos. Oh, no, 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 no. Jesús está haciendo una crítica a los avaros, a los mezquinos y a aquellos que pasan toda su vida solo pensando en cómo se van a beneficiar y cómo las cosas se le van a aprovechar. Y hacemos de un círculo comunitario un pequeño círculo personal en el cual solamente nosotros existimos. A veces, no solamente porque nos enfoquemos en la familia pequeña que tenemos, sino porque aún dentro de la familia somos tan egoístas que no podemos pensar en la familia, sino en nosotros mismos, y la familia se tiene que acomodar y ajustar y adaptar a nosotros, porque somos nosotros los que contamos. Somos nosotros los que importamos. Miren qué hubiese podido pasar en esta parábola. Que el hombre, por ejemplo, tuvo esa cosecha tan grande y diga, ¿sabe qué? Ni la voy a poder vender toda. ni la voy a poder vender toda. Así es que lo que voy a hacer, vendo la parte que pueda y la otra, ¿qué hago con ella? ¿A quién se la daría?
A los pobres.
La compartiría con los vecinos. No es eso lo que está criticando la parábola. Es decir, no es que hizo una cosecha grande y que era rico. Está criticando la parábola que la persona no pudo pensar en el bienestar de los otros y en el compartir con los otros. Pero hay algo peor que ocurre en la parábola. Y a esta parte voy, esto concluyo. Es que se le olvidó al pobre hombre que quien hace las cosas, ¿quién es? Dios. Que quien decide nuestras vidas, ¿quién es? Que quien decide cuántas noches más vamos a dormir o cuántos días más vamos a despertar, ¿quién es? Y no se le ocurre siquiera darle gracias a Dios por la cosecha grande que tiene, sino pensar en cómo usufructuarla y sacar el mejor provecho. Aquí hay varias cosas que podemos pensar nosotros en esta tarde. Y algunas con las que podemos irnos. No todo debe girar alrededor de nosotros, ni de nuestras propias necesidades, así sean las propias necesidades de las familias. Eso es una cosa que podemos aprender de la parábola de hoy. La otra es, no hagamos planes como si el mundo lo creamos nosotros y la vida es de nosotros. Como si somos dueños del universo y de aquello que creó Dios. Hagamos planes contando con Dios y entonces en la consulta con Dios. Veamos a ver qué es lo que Dios quiere de los planes que nosotros queremos hacer. Oh, Señor, ¿sabe qué? Que tengo este plan y tengo este deseo y esta ambición, pero a ver si tú crees que me conviene. Ah, entonces, pues lo realizo, Señor. Y de las cosas buenas que Dios nos da, abrámonos a compartir, pero más que eso, démosles gracias al Señor por lo que nos da. ¿Les parece a ustedes que es un buen plan? A mí me parece un buen plan. No, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, que nos guíe, que abra nuestros corazones para que aprendamos a ser generosos, comenzando con los más cercanos, los de nuestros, los de nuestra familia, y abriéndonos un poco más a los que no son tan familia. Y pidámosle también a Dios, que nos ayude a tener esa visión y esa perspectiva comunitaria en la que no solamente entran mis intereses y mis apetencias y lo que yo quiero, sino los intereses y las apetencias de otros. ¿Ven? Porque cuando hacemos las cosas así, entonces el mundo rinde más y las escaseces disminuyen y la riqueza se distribuye mejor. Que así sea, mis hermanos.